8 de la mañana con 33 minutos, estamos haciendo nuestra pauta aquí en Radio Universidad de Concepción. Comenzó la tramitación del presupuesto 2025 en el Senado para conversar acerca de esta discusión, los principales alcances y las expectativas de los parlamentarios en esta instancia. Nos acompaña en un contacto telefónico el senador por la región del Biobío, Enrique Van Rysselberghe. Senador, buenos días, bienvenido a Radio UDEC.
Muy buenos días, estimado. Una alegría estar en contacto con usted y a través de Radio UDEC con nuestra gente de la región del Biobío.
Gracias, senador, por conversar con nosotros en esta mañana. Como ya lo decía Joaquín, durante la tarde de ayer comenzó el debate general del proyecto de ley de presupuestos 2025 en el Senado, con énfasis en áreas críticas como educación, salud y defensa. Abramos esta conversación planteándole precisamente a usted cuáles son sus primeras impresiones en relación a este tema.
Sí, el día de ayer fue un día fundamentalmente en el cual se le dio la palabra a los parlamentarios para que pudieran pronunciarse en general respecto al proyecto de presupuesto. El día de ayer no se votó ninguna partida. Originalmente estaba definido votar, pero finalmente el comité, es decir, el organismo que compone los jefes de las bancadas, finalmente determinó que la votación parte hoy día. Ya hoy día 19 tenemos una sesión, tenemos dos sesiones de 10 a 2 y de 3 a 22, ya, en la cual vamos a ir revisando en particular algunas partidas. Por ejemplo, hoy día en la mañana vamos a revisar relaciones exteriores, Ministerio Público, Poder Judicial, Minería, Bienes Nacionales, etcétera. Ahora, en relación al tono de lo expresado ayer por la mayoría de los parlamentarios, yo creo que el tono no es muy muy grato, ¿eh? El país ha venido sistemáticamente creciendo poco. Recordemos que el presupuesto del sector público se nutre de la recaudación tributaria, y la recaudación tributaria, a diferencia de lo que de repente los ciudadanos pueden pensar, más que de la tasa de impuestos, depende del nivel de actividad, ¿eh? Por ejemplo, cuando uno en el IVA, ya la recaudación tributaria por IVA depende, claro, de la tasa de impuestos, que es del 19%, pero fundamentalmente depende del nivel de gasto de la economía, y el nivel de gasto de la economía depende finalmente del nivel de ingreso de las personas, y el nivel de ingreso de las personas depende del nivel de actividad económica. Mientras mejor le vaya al país, mientras más dinámica esté la economía, más ingreso tienen las personas, mayor es el nivel de gasto y mayor es la recaudación tributaria. Es finalmente el dinamismo de la economía lo que mueve la recaudación tributaria y lo que maximiza el ingreso del sector público. Y desde hace ya bastante tiempo que el país viene creciendo poco, más aún, el país viene sistemáticamente desde hace mucho tiempo gastando más de lo que tiene, y el país es como una gran persona. Cuando el país sistemáticamente gasta más de lo que tiene, se comienza a endeudar, la deuda pública ya está en niveles más que prudentes, lo razonable no es seguir incrementándola porque ya se va mucha plata en el pago de intereses. Es exactamente la misma lógica que a nivel personal, pero a nivel agregado. Y por lo tanto, como hay pocos recursos, han habido recortes presupuestarios, el ministro de Hacienda no le ha chontado mucho sus proyecciones, y bueno, por lo tanto, la sensación general de la discusión presupuestaria de este año, al igual que la del año pasado, es la sensación un poquito amarga de tener excesivas demandas sociales y poca plata para poder abordarlas.
Y en ese sentido, senador, proyectemos un poco la discusión de algunos temas que llegan pendientes al Senado. Por ejemplo, la situación de los servicios locales de educación. Ustedes han planteado desde los partidos de oposición que es la oportunidad también para revisar la implementación de dicho sistema, ¿no?
Exactamente. Bueno, en la región del Biobío nosotros tenemos un contraste, ¿ya? Tenemos el servicio local de educación Andalien Sur, que fue uno de los servicios locales de implementación piloto y que ha tenido una satisfactoria implementación, ya ha logrado equilibrar sus finanzas, ha logrado ya entrar, ha logrado normalizar ya su trabajo, y tenemos otro servicio local que está por implementarse. Yo no sé si finalmente se va a implementar o no, porque hace un par de semanas atrás recibimos acá en el Senado a su actual director ejecutivo, quien estaba con su equipo acá planteándole a la Comisión de Educación su temor y su reserva respecto a la situación presupuestaria con la cual le estaba naciendo el traspaso, ¿sí? Así que yo no sé finalmente si es que se va a lograr resolver la situación financiera del traspaso del Servicio Local de Educación Andalín Costa para que pueda iniciar su digamos su implementación operativa durante el próximo año de buena forma. Así que ahora, efectivamente, saliéndome o elevando la vista y observando el país, en general la política de estatización o de desmunicipalización de la educación ha estado al debe. La mayoría de los parlamentarios dudan de la bonanza práctica finalmente de seguir avanzando en este proceso de seguir implementando los SLEP. Ahora, yo veo que finalmente uno puede ralentizar la implementación, es decir, hacerla más lenta en función de las restricciones presupuestarias que han ido apareciendo, pero lo veo difícil quizás echar marcha atrás con ello. Ahora, en particular, en relación al Servicio Local de Educación Andalín Costa, cierto, que se va a encargar de sostener la educación pública de las comunas de Lota, Coronel, San Pedro de la Paz y Santa Juana, ¿ya? Esa es la cobertura que tiene. Vamos a ver finalmente si es que en la discusión que está realizándose se logra desde el Ministerio de Educación entregarle los recursos, al menos para que puedan operar con normalidad y también para que puedan hacerse cargo de las expectativas que generaron en la etapa de diagnóstico. Durante todo este año, el director ejecutivo del Servicio Local de Educación Andalín Costa hizo un diagnóstico, pasó establecimiento por establecimiento, levantando determinadas urgencias y generando la expectativa de que de aquí a marzo, durante el verano, se iban a realizar algunas mejoras de emergencia para ayudar a que los alumnos ingresaran en mejores condiciones de infraestructura al año escolar 2025.
Escuchan al senador Enrique Van Rysselberghe en conversación con Radio Universidad de Concepción. Senador, hay algunos parlamentarios de su sector que han señalado que faltan recursos en sectores prioritarios, que sobran buenas intenciones, pero falta dinero. Y ahí se alude también a este aumento de más del 40% al Ministerio de la Cultura. ¿Cuál es su percepción en relación a este tema, que también ha hecho bastante ruido lo que tiene que ver con este presupuesto?
A mí me parece que es un descriterio lo que propuso el gobierno en relación al Ministerio de Cultura. Yo no estoy indicando de que la cultura no sea importante, etcétera, digamos, pero un incremento del 40%, ¿ya?, en una partida como esa, dejando con un incremento marginal a otras partidas, como por ejemplo seguridad, como por ejemplo economía, ya, en relación al 40% de cultura, me parece que no es una señal de sentido común. A la mayoría de las personas sensatas, yo creo que les llama la atención que si hoy día, por ejemplo, bajo la crisis de inseguridad que tenemos, si uno tuviese que ver dónde se hace un acento, debiera ser en el incremento presupuestario de los carabineros, de las policías de investigaciones, del ejército, de aquello que va que está vinculado a las prioridades contingentes de la ciudadanía. Entonces, como símbolo me parece un símbolo, un gesto equivocado por parte del gobierno que colisiona con el sentido común de la ciudadanía, aun cuando, eso sí, el presupuesto del Ministerio de Cultura es un presupuesto relativamente bajo en relación a los otros. El incremento es alto, pero el presupuesto en sí mismo es bajo, ¿eh? Pero no me parece finalmente que sea una señal razonable de acuerdo al Chile que estamos viviendo hoy y a la crisis de inseguridad que lamentablemente nos aqueja.
Estamos conversando en nuestra pauta con el senador Enrique Van Rysselberghe. Senador, lo cambio de tema. Este domingo sabemos que es la segunda vuelta de la elección de gobernador regional. ¿Cómo proyectan ustedes el escenario en favor de su candidato Sergio Yacaman, pensando en ese desafío que era sumar los votos de todas las candidaturas de oposición? ¿Cómo ven el escenario para este fin de semana?
Yo estoy bastante optimista respecto al resultado que vaya a tener nuestro candidato a gobernador, Sergio Yacamán. La matemática, además, así lo indican, eso no hace la cuenta de la vieja, por decirlo de manera burda, respecto a al resultado de la elección de primera vuelta. Lo esperado es que finalmente la sumatoria de los votos de nuestro sector versus la sumatoria de los sectores más de extrema izquierda, porque finalmente el candidato Alejandro Navarro se ha madurizado en el fondo, por distintos motivos optó por sostener de manera sistemática la posición de Venezuela bajo el régimen de Maduro. Entonces él se colgó esa etiqueta y yo estimo de que todos los sectores de centro y de centro derecha finalmente son bastante mayoritarios y le van a dar el apoyo fundamentalmente en un contexto de voto obligatorio a Sergio Yacamán. Así que yo estimo de que la probabilidad de que el resultado del domingo sea un resultado holgado hacia Sergio Yacamán es bastante alta. Cosa que además yo creo que le iría bastante bien a la región. Sergio demostró mientras estuvo en su calidad de primera autoridad regional, ser un gran líder, desarrolló una muy buena gestión. Y yo en lo personal, bueno, yo soy relativamente correligionario de él en materia de generación. Yo nací en el año 76, Sergio nació en el año 79, estudiamos en la misma universidad, fuimos a trabajo voluntario de verano en los tiempos de la universidad, participamos también del mismo movimiento católico que nos formó en ese eje. Lo conozco personalmente, creo que es una gran persona y creo que le iría muy bien en la región por tenerlo como gobernador.
Agradecemos al senador Enrique Van Rysselberghe por esta conversación con la Radio UDEC. Hablamos de política y también de la Ley de Presupuesto 2025, cuyo plazo final para el despacho del proyecto vence este 29 de noviembre. Senador, muchas gracias por esta entrevista y le deseamos que tenga un buen día.
Muchas gracias. Un abrazo grande a los dos.
Hasta pronto.